Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, amigas, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1, episodio número 74 de este podcast tan grande y tan importante. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y no olviden, por favor, para que este podcast crezca y siga impactando a más personas, en suscribirse en su plataforma de audio preferida y adicionalmente seguirnos en @Colectivo40+1 en TikTok y en @40+1 en Instagram, que ahí están todo el contenido de cada una de las conversaciones como cada semana. Esta semana estoy con una persona del pasado, de mi pasado, que regresa al futuro y al presente. Amigos, amigas, amigues, qué padre encontrarme contigo en un espacio como este. Alice Simán, bienvenida a Colectivo 40+1.
Muchas gracias, Gerardo. Realmente es un gusto volvernos a encontrar, ¿eh? Han sido muchos años que pasaron sin vernos y es un gustazo verte de nuevo y es un gustazo vernos así.
Exactamente, era justo lo que te iba a decir. Vernos tú plena, yo en una plenitud. Yo creo que en ese momento que nos conocimos, yo creo que yo estaba en ese camino. Entonces, de buscar esa plenitud que cada uno la va buscando en el paso de la vida, pero en ese momento estaba iniciando, entonces obviamente es un poco más, se mueven más las cosas en ese momento y hay muchísimas dudas y hay muchísimas cosas, pero qué padre encontrarte aquí. Alice, cuéntanos sobre ti, danos una pequeña introducción a toda la audiencia, porque yo sí te conozco, pero la gente que nos está escuchando a lo mejor y no te conoce. Cuéntanos.
Pues mi nombre es Alice Simán, soy Data Scientist. Actualmente me estoy especializando en AI Development, sobre todo en la parte de Prompt Engineering. Mis orígenes son del broadcasting. Obviamente, pues también de ahí viene mucho en la parte de merca, pues también lo digital, que era pues la evolución lógica. Y pues yo siempre al haber sido super geek, ¿no? Pues para mí fue el camino lógico, ¿no? Tengo 13, 14 años ya en puestos gerenciales, directivos, con administración de empresas, tanto empresas bastante grandes como empresas medianas y micros.
Oye, ¿tenías un juego favorito cuando eras niña? ¿Y cuál era ese juego favorito?
Metroid y los Legos. Definitivamente la serie de Metroid fue para mí muy inspiradora porque en esos tiempos no había tantas figuras fuertes femeninas. Uh-huh. Y pues no había como que ejemplos para mí para seguir. Y digo, era yo una niña, ¿no? Pero pues lo vi como un ejemplo de una mujer fuerte y dije, ay, me encantaría ser entonces una parte muy importante como para mí de inspiración. Y pues, como te digo, mi background es algo técnico, entonces pues los Legos para mí siempre fueron algo maravilloso, ¿no? Y pues, hasta la fecha con mi hija jugamos Lego.
Oye, ¿y tienes como algo en específico? Porque hay diferentes Legos, bueno, de hecho hay Legos para adultos, no sé si los has hecho o los...
Los adoro, es mi gusto, es uno de mis gustos caros.
Eso sí, porque sí cuestan, ¿eh? Construir la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo y el Monumento ABC, pues tienes de gran inversión.
No, de hecho hay un AT-AT de Star Wars que está enorme Y híjole, eso es como que lo ando cotejando a ver si es prudente para mis finanzas, ¿no?
¿Cuál fue el momento más feliz de tu niñez?
Yo creo que el momento más feliz de mi niñez es cuando recibí particularmente uno de mis perros. Es un perro que recibí como a los 5 años y fue como que totalmente amor a primera vista. Background, me encantan los perros, me gustan mucho los animales, son como que el síndrome de Blancanieves, de que si me quedo quieta en un lugar se me empiezan a acercar todos los animales.
¿Les empiezas a cantar también o no?
No, no, mi hermosa voz no me da para eso. Ahí sí los espanto. Pero ese recuerdo que tengo, o sea, llegué a la escuela un día. Y me acuerdo que mi mamá llegó con una micro bolsita y adentro estaba el perro de la bolsita, ¿no? Un chihuahua blanco hermoso. Y ese perro estuvo conmigo hasta como, ese perro vivió como 19, 20 años.
¿En serio?
Sí, entonces, en sí, creo que no fue el momento más feliz per se de mi niñez, pero fue un recuerdo que cada vez se volvió más importante en cuestión de una felicidad.
Sí, porque también conociste como el amor incondicional que también dan los perros, que no les importa quién eres, cómo eres, tengas dinero, no tengas dinero, el color de tu piel, o sea. No les importa nada, lo único que le importa eres tú y que le des el cariño lo más que puedas y que ellos puedan darte ese cariño correspondido que tú le das, ¿no?
Exactamente. Exactamente, o sea, es el amor incondicional de una criatura sin perjuicios, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Vamos a empezar con las preguntas fuertes.
A ver.
¿En qué momento fue cuando caíste en conciencia sobre tu identidad de género? Platícanos y compártenos esa historia.
Bueno, pues no teníamos acceso a esa información como hoy en día. Pero la verdad yo sí me di cuenta desde muy chiquita, me di cuenta como desde los 4 años que salgo yo era diferente, ¿no? O sea, a mí no me gustan los hombres, pero pues sí tenía como que gustos muy femeninos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que algo no, en algo no era igual que los demás.
Justo no sé si te pasó a ti que en el programa que tuvimos con Nicté Chávez, Nicté en su momento de su transición y como buscando a poner nombre a lo que ella sentía y buscar identificarse con el género femenino. Decía como que no era mi orientación, era mi identidad, que es completamente diferente la una de la otra.
Exactamente, exactamente, pero yo nunca me identifiqué como gay, o sea, a mí
Sí,
nunca,
claro.
nunca me pasó ese como pensamiento por la cabeza,
Claro.
pero, o sea, en cuestión de gustos muy extraños, ¿no? O sea, porque sí tengo gustos que son tradicionalmente muy masculinos, o sea, me encanta montar motocicletas, soy biker de corazón, me gusta mucho el tiro deportivo, hice artes marciales mixtas, jugué fútbol americano mucho tiempo, pero a la vez también me gustan muchas cosas que son tradicionalmente asociadas a lo femenino, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, me encanta el diseño de modas, me encanta el uso de la colorimetría, tengo como que gustos estéticos muy refinados o delicados, como le decían, ciertas
Que
personas.
ojo, sí, que ojo, no necesariamente que te guste eso, está aunado a la femineidad también.
Claro, pero me refiero a un concepto tradicional. Ahí es
Claro.
donde empecé a dar cuenta de que estoy empezando a ser diferente y luego para mí vino el terror en la pubertad cuando empezaron todos los cambios. hacia el lado opuesto, de que dices, ay, no. Y ahí realmente, ahí supe qué era, ¿no? Ahí supe qué era, pero a los 4 años sí me empecé a dar cuenta de que algo era diferente. O sea, sí lo tengo muy presente.
Oye, ¿y cuándo fue tu primer encuentro con la comunidad trans? Porque justo decías, y es muy lógico para todas las personas que nos escuchan y cualquier persona de la comunidad, puede simpatizar contigo que no solo independientemente de la comunidad LGB, pues no había información. O sea, la comunidad trans en general estaba muy rezagada de información. No había tanta información, no, todavía no había una... No había una visibilidad. Y si tú estabas en el interior de la República, de donde tú eres, o sea, pues menos, ¿no? Porque los accesos a la información en el pueblo, como dirían, pues es más complicado de obtener. Y muchas veces el Internet no es la fuente más
confiable.
Confiable, exactamente, en ciertos sentidos.
Pues mira, mi primera experiencia con la comunidad trans no fue nada agradable. Y no por las personas de mi comunidad que vi. Yo soy chiapaneca. Para dar contexto, recuerdo por ahí 1994, 1990. Es un poco difuso el año, ¿no? Pero no tiene mucho de haberse inaugurado el Parque de la Marimba, que es un parque turístico bastante famoso allá. Y yo recuerdo, iba con unos familiares. Y yo recuerdo que había unas chavas trans, o sea, se veían evidentemente trans, y pues la policía las estaba golpeando y subiendo una patrulla, ¿no? Y yo recuerdo muy bien las palabras de uno de los familiares con los que iba, que dijo, qué bueno que les pongan en sus madrazos, o sea, para no escalar de tono el podcast. Y recuerdo muy bien lo que, o sea, recuerdo algo muy claramente que dijo, de ojalá se les pase la mano y no amanezcan mañana. Yo no entendía al principio a qué se refería, yo tenía como 4 o 5 años, o sea, ya luego al día siguiente me di cuenta de lo que dijo, o sea, de qué significaba, y me quedé horrorizada, ¿no? O sea, como quedé, ¡ay! Entonces, o sea, el ser así es algo que te puede poner en peligro. Entonces ahí entendí que era peligroso el hecho de demostrar esas características femeninas, ¿no? Muy curioso. Abrir una cafetería ya no está funcionando porque pues la verdad me empezó a observar mucho lo de data science e inteligencia artificial. Justamente en esa calle abrí una cafetería queer, meramente...
O sea, como o sea, en honor
fue,
a...
Fue en honor a ellas. La neta sí. Fue en honor a ellas.
Qué
y
padre.
Fue para retomar el espacio. Lo padre de esa cafetería es que llegaban muchas familias, o sea, llegaban familias queer, llegaban familias hetero, o sea, familias convencionales con miembros de la familia queer. Llegó a haber la confianza de algunos clientes en dejarnos encargados a sus hijos, chavillos de 16, 18, 19 años, de oye, ¿sabes qué? Te encargo mucho a mi hija, vino a conocer a una amiga, te dejo mi teléfono, o sea, era un lugar súper amigable. Teníamos juegos de mesa, teníamos exposiciones culturales, de hecho, ahí armamos el Pride del año pasado, ahí fueron las juntas del año pasado del Pride, miembro del comité organizador del Pride, y fue como redignificar un poco la identidad LGBT al hacerlo un lugar familiar y de cultura.
Sí, le diste la vuelta completamente al miedo que a lo mejor y te arraigaron al ver la situación y que viviste en ese momento.
Sí, fue un reclamo cultural. Y precisamente muy cerca de ahí es conocido que hubieron varios asesinatos a personas de la comunidad LGBT precisamente en esa época. De hecho, teníamos una pared donde venían, o sea, tú podías llegar y poner el nombre de la persona de la comunidad LGBT o mujer que te hubiera arrebatado la violencia, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, fue un lugar muy bonito. Desafortunadamente, ya no me pude dar el tiempo de seguirlo atendiendo. No se dio la oportunidad de encontrar un socio que lo llevara como queríamos llevarlo. Y pues tuvimos que cerrarlo, pero la verdad creo que hicimos algo muy positivo, porque además estaba en un lugar súper visible, o sea, estaba a 20 metros de uno de los puntos turísticos más importantes de Tuxtla.
¿El restaurante cuántos años estuvo abierto?
Casi 2 años. Sí, fue un reto malabarear con tantas cosas, ¿no? O sea, era de estar con la
Claro.
Lara y todo el día en el restaurante hasta que de plano sí, ya no se podía.
Oh,
Me dio
sí.
Mucha lástima cerrarlo, pero hicimos, siento que hicimos algo bonito.
Vamos a cambiar un poco la dinámica porque ahorita has entrado al tema laboral, ¿no?
Okay.
Y las preguntas. Y justo, pues ahorita nos das un amplio currículum, ¿no? De tu experiencia laboral, de lo que has hecho, lo que has deshecho. Pero trabajaste en el broadcasting, ¿no?
Sí.
Y pues digamos que en México, tú y yo lo conocemos bien, ¿no? Y para poner a la gente un poco de contexto, pues no se ha modernizado ciertos segmentos de las telecomunicaciones en México, ¿no? Ciertos medios de comunicación locales, pues no, se los comió la tecnología y no evolucionaron junto con el mercado como tal. Si no eras una empresa grande, era complicado prevalecer. Pero tu historia en ese sector fue impresionante porque tú le diste la vuelta también, ¿no? Y me gustaría que nos compartieras qué estrategia fue clave para darle la vuelta a un negocio que estaba quedándose rezagado completamente y que te ayudó para darle la vuelta y sacarlo adelante.
Mira, lo primero fue tomar lo bueno de la visión empresarial anterior y empezar a buscar nuevas estrategias que fortalecieran esos puntos débiles. A mí mi abuelo fue un muy gran hombre, me enseñó que lo importante de una organización no son los fierros, ni el concreto, ni las máquinas. Lo importante de una organización empresarial es la gente. Tú puedes tener la mejor cultura empresarial, puedes tener los mejores equipos, puedes tener la tecnología más de punta, pero si no valoras a tu capital humano, si no le das la importancia a tu capital humano, nada de eso va a servir. Y eso fue lo que tomé de la experiencia de lo anterior. Lo nuevo fue tener la flexibilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías en vez de pelearse con ellas. Yo recuerdo claramente que en la industria del broadcasting hubo una resistencia terrible por parte de muchos al hecho de digitalizar contenidos, ¿no? Cuando todos los números empezaban a apuntar hacia el crecimiento del consumo en redes sociales, del uso de los dispositivos móviles, pues para mí lo totalmente lógico fue agarrar el esquema que teníamos en la radio y empezarlo a aplicar en las redes sociales, generando contenidos únicos. Tú sabes bien que la Ley Federal de Radio y Televisión limita mucho el lenguaje, limita mucho los contenidos. O sea, ¿no se acuerdan de Radioactivo? O sea, esto es algo que definitivamente hoy pues los bajarían a los 3 minutos de una multa, a base de multas, ¿no?
Claro.
A pesar de que en los últimos años se ha liberado un poco.
Ha sido más flexible últimamente, yo creo, que la ley, ¿no? Y la secretaría.
Entonces, fue el empezar a incorporar cosas nuevas, contenidos únicos, el trasladar también contenidos de una plataforma a otra, o sea, generar un intercambio de público en las plataformas. O sea, voy a agarrar a la gente que tengo en redes y las voy a llevar a la radio. Y voy a agarrar a la gente que tengo en la radio y la voy a llevar a las redes. Esa fue, creo que, la estrategia más importante Y el hecho de tener una estrategia digital, definitivamente el hecho de tener una estrategia digital en cuestión de optimización de procesos, en cuestión de optimización en gasto de equipos, porque pues tú sabes que el broadcasting, si lo quieres hacer a la antigua, te sale carísimo, ¿no?
Sí, es muy caro.
Por ejemplo, ¿cuánto te sale una consola digital específica para radio y todo? ¿Y
Sí.
cuánto te sale una Rodecaster con uno que otro MIDI para controlar lo que la Rodecaster no pueda? O sea, es una minúscula fracción de lo que te cuesta un equipo especializado para radio. Y tienen capacidades bastante similares, ¿no? Entonces
Claro.
fue el no improvisar, sino adaptar, porque improvisar quiere decir que lo haces así de golpe, ¿no? De, ah, con esto lo saco, ¿no? Pero el adaptar significa el entender también ciertos aspectos técnicos y hacer que sean viables para tu industria, ¿no? O sea, estar conscientes de que sean viables. Y creo que estas estrategias se aplican para absolutamente todas las industrias, ¿no?
Sí. Y
Y
más
es.
ahora que hay una modernización, o sea, tú lo ves más tangible con el tema de la inteligencia artificial, o sea, o te adaptas o te quedas, literal.
De hecho, precisamente es a lo que me. Toda esa experiencia la fui como que capitalizando a lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? O sea, a final de cuentas, empezamos la digitalización de una empresa de más de 500 trabajadores. Logramos esa transformación digital hasta donde nos permitió la dirección general, con un presupuesto muy limitado, y eso creo que fue un súper excelente sparring para lo que hago hoy en día.
Sí, pues es, fue una gran escuela.
Sí, fue una escuelota de las duras, o sea, de las escuelas de, híjole, si sobrevives, si logras
Sí.
sobrevivir, vas a tener muy buena experiencia y muy buenos conocimientos. Sí,
Eso
porque
sí.
me pusieron a pelarme con tigres desde los 20 años, 21 años.
Sí. Oye, y hablando justo de esto. Pues obviamente los datos representan muchas cosas, ¿no? Los datos son proyecciones, los datos son actualizaciones de cómo vas en el negocio, los datos son números de ingreso o pérdidas. Los datos son duros. ¿Qué representan los datos en tu vida?
Mira, los datos no son solo números. Los datos son valores que repercuten de manera o positiva o negativa en la vida de las personas. Para mí esos son los datos. Si tú ves la data desde una manera muy fría, no vas a tener un entendimiento real de la situación, ¿no? Los datos son cosas que para unos son un número totalmente frío, pero para otras personas representan cambios duros en su vida. Para mí, una de las experiencias más duras con datos fue un estudio que hicimos en la empresa donde trabajo como CEO en Datability, que es un estudio de ciencia de datos, y sacamos un reporte de los asesinatos a la comunidad LGBT desde 2015 hasta 2022. Híjole, cuando me pasaron el CSV y empecé, o sea, para darle una checadita de que todo estuviera
Sí.
en orden, tú sabes, ¿no? O sea, a pesar de que ya lo hayan checado 10 veces, hay que cerciorarse de que todo esté
De que todo
limpio.
esté bien.
Sí. Y pues a mí me habían hablado, bueno, es que tantos asesinatos y tanto esto y tanto el otro. Y dices, ay, no, está cañón. Pero lo más duro fue agarrar, leer el estudio y empezar a leer nombre tal, edad tal, causa de defunción, apuñalado, lugar donde lo encontraron, su domicilio, profesión tal. Y así aventarte una base de datos completa. Fue durísimo. Y eso es algo que tú dices, pues, Pues igual para un analista que pasó por sus manos, nada más dice, ay, qué duro, ¿no?
Claro.
Pero cuando realmente entiendes que detrás de cada número había una historia, había una persona, había una vida, deja de convertirse en un simple número y se convierte realmente en una historia. Y realmente me impactó ese estudio. O sea, fue una de las cosas más... Estuve llorando, como
sí,
la mitad
no.
del tiempo que estuve limpiando la base de datos. O sea, llegué a la mitad y ya andaba chillando.
Claro.
Porque sí veías números de edad, 12, 14 años, ¿no?
Que es la víctima más joven.
Calcinado, ¿no? Y fue así como que... Híjole, era una criatura, un niño, güey. Era un niño.
Sí. Y sobre todo que el grueso entre edades entre los 18 y 29 años, según el estudio, de víctimas.
Sí. Es la edad donde corren más riesgo.
Sí.
Ya de grande te no es que te cuides más, o no es que te pongas menos en peligro, pero realmente creo que ya le empiezas a sacar, como dicen, un callo y te vas volviendo más allá. Si sobrevives, le agarras experiencia. Y yo creo que por eso muchas personas en esa edad son las que están más en riesgo, ¿no?
Claro. Por eso anunciamos mucho a Trevor Project en este podcast, porque es viendo estos datos y lo que también la gente de Trevor, cuando ha venido al programa, nos comparten información sobre las juventudes LGBTIQ+, pues te das cuenta que la sociedad aísla desde muy pequeños o pequeñas o pequeñas a gente por su orientación o por su identidad de género.
Mira, si tú ves el estudio, te encuentras que una muy buena parte de las víctimas fueron asesinadas en su casa.
Sí. O la vía pública también.
O sea, eso es algo que dices, híjole, ni siquiera en tu casa estás a salvo, sí, ¿no? Y realmente no importa, o sea, en ese estudio me di cuenta de, no importa si te dedicas al trabajo sexual, no importa si eres estudiante, no importa si eres docente, no importa si tienes una maestría, no importa si tienes la primaria, no importa si eres estilista, no importa si eras lo que fuera, estabas igual en riesgo. Afortunadamente, creo que ha empezado a haber cambios medulares en la sociedad. Cada vez es más la gente que no odia, cada vez es más gente la que se da cuenta de que somos personas como cualquier otra, ¿no? O sea, comemos, dormimos, queremos llegar a viejos, tenemos sueños, aspiraciones, miedos, dudas, tenemos nuestras reservas, tenemos nuestros tabús propios, muchos tenemos familias, muchos tenemos amigos, muchos tenemos gente que nos admira, que nos cuida, que depende de nosotros. Creo que poco a poco empieza a haber más empatía. Y a pesar de que sí hay resistencia por ciertas personas y ciertos sectores, todo está mejorando. Hay un repunte de la violencia, el mismo estudio lo dice. Pero yo siento que es un pushback natural de que ahora somos más visibles.
También,
ya no estamos relegados a solo el trabajo sexual, solo lugares clandestinos. Cada vez nos ven más sentados en puestos directivos, en puestos claves. Cada vez nos ven haciendo trabajos más medulares. Cada vez hay personas LGBT más preparadas. Y esto siento que también es parte de la normalización. Mucha gente confunde el término normalización de, queremos que todos sean LGBT. No es eso. Queremos que sea igual que no fue. Creo que eso es el punto, que no queremos que haya una diferencia entre nosotros y los demás. Yo no quiero tener que estar en una empresa incluyente. Quiero que todas las empresas sean incluyentes. Quiero que no haya una distinción sobre ello. no quiero estar en una asociación de empresarios LGBT. Quiero estar en una asociación de empresarios. Pero desafortunadamente en muchos sectores todavía, como te digo, hay una resistencia y por eso nos agremiamos. Yo, de hecho, no tenía planes de hacer activismo antes de que me pasara lo que el despido que tuve, ¿no? O sea, antes de perder mi trabajo, que fue por discriminación, yo no tenía ni idea de que quería hacer activismo. Yo decía, pues vayan a marchar y pues, que les vaya bien, ¿no? O sea, no me molesta, pero pues, yo no es mi lugar. Y a raíz de la discriminación que sufrí fue que dije, híjole, creo que el activismo sí es importante.
Hasta no que te tocó.
No es protestar de lo que a mí me pasó.
Claro.
Porque yo afortunadamente tuve amigos que me echaron la mano. Tuve una pareja que me echó la mano. Tuve una abuela que me echó la mano. Tuve una hermana que me echó la mano. Tuve un montón de hermanas, tanto cis como trans, que me echaron la mano. Y tuve también, lo digo como privilegio, no como un boosting de mí. Tuve el privilegio de tener la entereza mental, tener el empuje para volver a reconstruir mi vida. Y creo que ese privilegio es el que me obliga a hacer activismo.
Tuviste ese grupo de apoyo también, o sea, ahorita mencionaste 4 o 5 sectores que te apoyó, familia, amigos, colegas.
La verdad, estoy muy agradecida con muchas personas, o sea, se los agradezco enormemente. Las oportunidades que me dieron, la manera en la que estuvieron ahí cuando muchas personas de mi familia no estuvieron. Y de veras, si están escuchando esto, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son los que estuvieron ahí siempre y se los agradezco mucho.
Oye, Alice, cuéntanos un poquito sobre, además de este estudio, nos mencionabas también qué era lo que más te marcó del estudio y ver los datos que estabas viendo que pues, te sorprendió. Pero ¿cómo llegó a tus manos o cómo Datability decidió hacer este estudio?
Pues realmente creo que el hecho de que hayan contratado a una mujer trans como CEO habla muy bien de ellos. Realmente son personas que no tienen prejuicios. Mis jefes me preguntaron, oye, fíjate que no, o sea, leímos un artículo sobre la violencia y tú que estás familiarizada con la comunidad, ¿no te gustaría hacer un artículo sobre eso? O sea, un estudio sobre eso. Pues claro, o sea, esto es algo que mis jefes me mandaron a hacer, ¿no? Y yo obviamente con todo el gusto del mundo lo hice, ¿no? O sea, es un estudio que ellos dijeron, ¿sabes qué? Aquí están, esto es como un side project, aquí están los recursos para que lo hagas, aquí está el personal, o sea, dispón del personal y hazlo, ¿no? O sea, porque es algo que creemos que debe de llegar a más ojos. Fue algo que realmente admiro mucho de mis jefes colegas. El apoyo, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, tú eres una persona queer y pues estamos contigo y aviéntate el estudio, ¿no? Fueron, te digo, de las personas que me echaron la mano. Ahí están.
Vamos a cambiar la conversación un poquito porque está increíble el estudio. Lo van a tener, se los vamos a compartir en la descripción de este programa. Pero vamos a cambiar la conversación y me gustaría que le platicaras a la gente qué canción es la que representa más tu vida o con la que más te identificas y por qué es esa canción.
Híjole, hay varias. hay varias, yo creo que es como que depende del estado de mi vida.
Exacto, o sea, es lo que te iba a decir, es por época también, pero yo sí siento que hay una como que es en general, yo creo.
Sí, yo creo que hay una, es una canción de The Canons, que se llama Fire for You, que habla como de un breakup amoroso, pero para mí es el breakup amoroso con mi ex relación profesional, o sea, con mi ex trabajo, ¿no? Yo amaba mi trabajo. Amaba mi trabajo y híjole, le lloré, como no tienes idea. Era como que mi dream job, ¿no? Ahorita ya lo veo de manera muy diferente. Digo, creo que sí estaba un poco limitado el scope de esa chamba, pero híjole, la industria de la radio es hermosa, ¿no? Y realmente yo estaba enamorada de la industria. Muy enamorada y fue una canción que sí, cada vez que la escucho se me sale como que la lagrimita, como cuando es como llorarle a una expareja que quisiste mucho, pero que sabes que ya no es para ti, ¿no?
Claro.
Entonces creo que esa canción me encantó y marcó mi vida y me ayudó hasta cierto punto a lidiar con la situación. Yo creo que la música sana hasta cierto punto.
Totalmente.
Y qué feo no tener un soundtrack de tu vida.
Eso sí. No, te hubiera preguntado mejor cuál sería, porque normalmente hago esa pregunta de cuál sería la playlist de tu vida, qué nombre le pondrías a la playlist de tu vida. Pero no sería la ocasión. Ahí sí está muy complicada, mucha gente se queda pensando, ¿eh?
El nombre de la playlist de mi vida. Para arriba y para abajo. Yo creo que sería para
Con
arriba
un
y para
poco
abajo.
de todo, además.
Un poquito de todo. O sea, sí, es un poquito de todo en mi vida, la verdad. Creo que eso es lo padre de ser una persona trans, independientemente de si fuiste de un punto a otro. Pero agradezco mucho el haber podido tener una experiencia de vida súper completa, porque, o sea, cuando me presentaba como hombre, hice cosas. Bueno, tú me conociste,
Sí.
¿no? Tú me conociste. Y esas cosas me gustaban, o sea, hasta cierto punto me tuve que convertir en eso y hasta cierto punto lo disfruté, ¿no? Y soy muy empática también con los hombres porque, híjole, entiendo las presiones que pasan. Ser vato, o sea, tiene sus complejidades también, ¿no?
Sí, es la aceptación social, ¿no? Y entrar como al club de Toby, el sistema patriarcal que está muy arraigado en la sociedad.
Sí, y lo lastimoso es que hay muchos hombres que no son así. Creo que la gran mayoría. Pero tienen o sea, que ceder a la coerción de ese sistema patriarcal porque si no se convierten en parias.
Claro.
Y yo he tenido amigos héteros que también para ellos dicen, güey, qué chido tener una amiga trans con la que puedo hablar de un montón de cosas que no me va a juzgar, que no va a juzgar mi masculinidad y que me puede entender los problemas que yo tuve y me puede dar un insight pues, del otro lado, ¿no?
Claro.
Y es, o sea, oye, ¿por qué está mi mujer enojada conmigo, no? O
No,
sea,
ya te
desde
cuentan la
esa pregunta.
historia, ¿eh? Y tú, a ver, hijo, siéntate, te voy
Así,
a contar.
a ver, hijito, siéntate. ¿Qué le
Siéntate.
dijiste, no? O sea.
Siéntate.
Y también por ejemplo, oye, ¿cómo le hago la dejarme los aceites a mi moto, no? Es como que sí tengo esa. Ese punto de haber estado en los dos lados y haber tenido que cumplir con un rol tradicional masculino muy, muy, muy pesado y el también poder ahora ver el otro lado, entender los problemas que tenemos las mujeres, es más complicado de lo que yo pensé. No pensé que se viviera tanta violencia, realmente. No pensé que se viera tanta violencia, pero creo que también eso es parte de lo, y no digo que sea positivo, pero eso es también parte de lo enriquecedor. El hecho de ser una persona trans que transicionó no en sus 20s o en sus late
Sí,
teens.
no, la infancia, o sea, una infancia trans, lo he dicho.
Sí, o sea, yo tuve que cumplir como vato. En un montón de cosas, ¿no? O sea, en todo lo que se me exigía en un sistema patriarcal muy recio, muy pesado. Pero tampoco quise transicionar para irme de una cajita a otra cajita. El hecho de
Gracias.
tener esa vista enriquecedora y decir, ¿sabes qué? No me voy a pegar a lo que tradicionalmente es masculino, no me voy a pegar a lo que tradicionalmente es femenino, voy a hacer lo que a mí me guste, me voy a poner lo que yo quiera. Y a mí ya no me importa lo que opine la gente sobre mi preferencia, mi identidad, mi aspecto, mi estilo. Y es algo que es tremendamente liberador. El hecho de poder hablarle con transparencia a todo mundo, de decir, esto es lo que soy. O sea, me estás viendo literal sin un filtro, sin nada entre tú y yo, sin nada que oculte mi personalidad, sin nada que me camuflaje. Lo que ves soy yo, mi personalidad real, mi estilo real, y el no tener que aparentar nada para nadie es sumamente liberador.
Porque eres tú, porque encontraste tu autenticidad, tu
Exactamente.
uniqueness.
Exactamente.
Oye,
Está
muy
bien
bien.
rara mi uniqueness, pero me encanta.
Oye, Alice, ¿cuál sería el valor con el que más conectarías? ¿O con el valor que más conecta con la vida de Alice? ¿Y por qué es ese valor?
Creo que es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña me tuve que hacer responsable de mí misma y de otras personas. Y es algo que cargo con orgullo. Creo que si una persona no es responsable de sus propios actos, si no tiene accountability, no es una persona en la que puedas fiar, no es una persona en la que puedas depender. Y a final de cuentas, venimos a este mundo para ayudarnos los unos a los otros. Y si tú no eres responsable de ti misma, o de ti mismo, o de ti mismo, no puedes ser responsable de los demás. Entonces yo creo que la responsabilidad es el valor que más va conmigo. Porque es ser responsable no solo en tus acciones, sino en tus palabras, en tus pensamientos y en tu vida. Totalmente. O sea, es ser responsable de tu vida. Y tu vida es todo. Desde lo personal hasta lo laboral, hasta todo aspecto que existe en ti. Debes de ser responsable, hasta con tu propio cuerpo.
Un gran valor, eso sí, pero
Algunos
tienes.
no se los enseñan, a otros se los enseñan mal, pero creo que si la gente realmente ve el verdadero valor de la responsabilidad y lo que realmente significa, y esto me lo enseñó mi abuelo, mis dos abuelos, de hecho, uno en un sentido y el otro en otro, pero la responsabilidad es lo primero que debes tener.
Vamos a cerrar este gran programa. Y voy a cerrar con una pregunta muy interesante. Porque así como tú le has dado la vuelta a muchas cosas en la vida, de muchas cosas negativas que te han dicho o muchas cosas negativas que has vivido, le has dado la vuelta a las cosas. Y un comentario que te hicieron fue: odio lo que eres y lo que representas, pero vamos a darle la vuelta. ¿Qué es lo que amas y lo que representa tu persona? ¿Qué es lo que más amas de ti y lo que representas actualmente?
Híjole, estoy orgullosa de que me ha ido mal y he podido levantarme. Estoy orgullosa del haber sido adaptable a tantas situaciones, a tantas complejidades. Estoy orgullosa de haber sido leal y de seguir siendo leal a las personas que están alrededor de mí. Estoy orgullosa de que creo que estoy construyendo un mejor futuro para mi hija. Estoy orgullosa de la manera honesta en la que me he desempeñado. Y estoy orgullosa sobre todo que esa niña de 4 o 5 años, que estaba confundida, que estaba que se sentía sola, que se sentía vulnerable, que ahora sea una mujer libre y que he sido valiente a los trancazos que se me han venido. Estoy orgullosa de haberme salvado a mí misma, sobre todo. Estoy muy orgullosa de haberme salvado a mí misma. Porque si no hubiera tomado este paso valiente, yo creo que posiblemente ahora yo ya no estuviera aquí. Entonces me salvé a mí misma y al salvarme a mí misma, puedo ayudar a otras personas que están alrededor de mí y hacer un mundo mejor para los demás.
Alex, cerraste con brocha, o sea, voy a hacer drop the mic así.
Es que es realmente lo que siento, o sea...
No, totalmente, y es súper válido, pero yo creo que debes de estar orgullosa de que lo que dijiste, que tomaste con responsabilidad las cosas. Estás orgullosa de aún tomaste la mano de este cierre de estas últimas dos preguntas. O sea, las dos respuestas van muy de la mano porque veo cómo con las historias de las personas de la comunidad trans siempre hay este... No me gusta revictimizarlas, uno, y la, pero me gusta enseñar y celebrar los logros que tienen, ¿no? Cada persona que ha venido a este programa de la comunidad trans. Me emociona escuchar cómo salen adelante, cómo, por más de que contra viento, marea, circunstancias personales que hay veces que ni siquiera la identidad está en juego, pueden salir adelante y que son personas, como tú decías, como cualquier otra. Obviamente hay sesgos y obviamente hay situaciones que las ponen en desventaja o los ponen en desventaja, pero el tener a personas como tú, ¿no? Una directora general de una empresa de data, bueno, no directora general, te lo voy a poner CEO de una empresa de data, tener una diputada como Salma Nueva, ¿no? Que ha venido aquí, Nicté Chávez, que es una activista increíble, Diego Martínez, Aria.
Mi socia, la que muchísimo, Aria.
Ari Vera también. O sea, Alex Orbe, o sea, son personas que realmente, lo repetía en el programa con Ernesto Núñez, y lo repito ahora contigo, porque son historias que me marcan mucho el corazón, y escuchar sus historias de éxito, que es lo por lo que nace este programa de visibilizar historias de éxito de la comunidad LGBTIQ+, pero visibilizar historias de éxito de la comunidad trans cuando 9 de cada 10 están desempleadas y ver historias como la tuya, pues eso le da mínimo una esperanza a una niña, un niño o un niña trans que le da esperanza para su futuro y no lo vea como tú cuando tú eras niña y viste la situación y los comentarios que la gente dijo.
Mira, yo creo que muchos padres no lo entienden, o muchas personas de la sociedad no lo entienden. Cuando hablas de educar a los niños, no hablas de decirles, es que vuélvete trans, está bien chido. No, es, ¿sabes qué? Si eres trans, no quiero que sufras todo lo que yo sufrí. Quiero que tengas un lugar seguro. Quiero que sepas qué es lo que te está pasando. Y quiero que recibas la ayuda, sobre todo psicológica, para poderte enfrentar a lo que viene. De hecho, ayer estábamos teniendo una plática con los organizadores de la marcha del Pride allá. Y hay un psicólogo, un chico trans, Yusef, un saludo, que está atendiendo a 3 infancias. Y, wow, una de ellas es una infancia que viene de un albergue. Y el trabajo que está haciendo es, creo que, híjole, el darle un acompañamiento psicológico con el corazón abierto a alguien de tu comunidad que está en la peor vulnerabilidad de todas, o sea, pobre infancia, es trans, huérfana, híjole. Y creo que ese trabajo que están haciendo esas personas que trabajan en la salud mental, que muchas veces son satanizadas en el aspecto de, es que ¿qué le están enseñando a los niños? Están enseñando a los niños a cómo sobrevivir. Y el tema de enseñar inclusión y diversidad no es para que tus hijos se vuelvan gays o tus hijos se vuelvan trans, es para que tus hijos, si son gays o son trans, porque esto es algo que naces con ello. O sea, no es algo que te vuelves, tú naces con ello. Lo que significa la diversidad y la inclusión es, ojalá, que no tengan que sufrir lo que las personas de mi generación y anteriores, que fueron mi reconocimiento para ellos, para ellas, que no tengan que sufrir todos los horrores que nosotros vivimos, que no tengan que tener miedo de perder su carrera profesional, de perder a su familia, de perder a sus parejas, de perder todo meramente por atreverse a ser quienes son o a amar a quien su corazón les dice, ¿no? Eso, sí. Eso, esa labor la reconozco mucho, ¿no? Y espero que si hay personas heterosexuales que tienen hijos, que sepan que les van a hacer la vida mucho más fácil a sus hijos si tratan de entender que lo que son sus hijos es algo que así son, así nacieron. Si los apoyan, lo más seguro es que se conviertan en miembros productivos de la sociedad, en miembros respetables de la sociedad. Si no los apoyan, les van a quitar las oportunidades para convertirse en miembros respetables de la sociedad, porque, híjole, la falta de oportunidades laborales, yo en mi privilegio de conocimientos y en mi privilegio de muchas cosas, pues pude encontrar la manera. Pero yo no me imagino si no hubiera tenido los skills y enfrentarme al mundo laboral desde cero sin skills, cuando realmente encontrar trabajo como una persona trans es muy complejo. Y eso mismo, no tienes trabajo, ¿a qué te dedicas? Tienes que sobrevivir. Algo vas a tener que hacer y probablemente no sea algo de lo que tus papás estén muy orgullosos. Entonces, híjole, padres heteros, si no quieren ver cómo sus hijos tienen una vida durísima, empiecen a aceptar lo que sus hijos son. Y realmente, otra cosa que me molesta mucho es el uso inapropiado de la ciencia para justificar el odio. O sea, entre más estudios leo sobre esto, más me doy cuenta que es algo natural. O sea, tu cerebro no coincide con tu cuerpo. Pues bueno, ¿qué es lo lógico? ¿Cambiar a la persona o cambiar su cascarón? No. Lo más lógico es cambiar lo de afuera y no lo de adentro. O sea, no cambias a la persona.
Pues nosotros no te queremos cambiar, Alice. Queremos que brilles con esa autenticidad que tú tienes. Y qué gran manera de cerrar este programa. Alice, ¿dónde te pueden contactar?
Pueden encontrar en LinkedIn como Alice Amin Simán. Por ahí me encuentran. Quieren ahí aprender un poquito de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de prompt engineering, de estrategia digital, me pueden encontrar ahí, pueden checar mis contenidos. Y pues con mucho gusto, si me quieren contactar por LinkedIn, claro que sí. Me encanta networkear con gente de mi comunidad y también con gente que no es de mi comunidad.
De todo.
De todo.
Pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40+1. Y a ustedes, mil gracias por escucharnos. Como les decía al principio de este programa, no dejen de suscribirse en su plataforma de audio donde nos escuchen. Asimismo, en seguirnos en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram y en @colectivo40+1 en TikTok. Van a estar todos los clips de este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana. Bueno, no, la siguiente semana no, porque es puente. Regresamos después del puente. Y nos estamos viendo en el mes de mayo. Gracias.
Gracias, Gerardo. De veras, qué gusto verte de nuevo.
Igualmente.
Y esa sonrisa no la traías cuando nos conocíamos antes. No, esa sonrisa no la traías en otra vida.
No, en la otra vida que nos conocimos, pero esa será una parte 2 de esta de este programa. Nos escuchamos regresando del puente. Bye.